Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Hola, soy Antonio Salmerón, alias Von Hammer, del podcast Motor y al Aire, y me siento honrado de poder colaborar con esta iniciativa para haceros más llevadera esta situación de emergencia sanitaria en vuestras casas. Espero que disfrutéis de este podcast. Se ha escrito mucho y diverso sobre los aviadores de color de la Fuerza Aérea Norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, encuadrados en el 99 Escuadrón de Caza y en el 332 Grupo de Caza, y en menor grado, en el 477 Grupo de Bombardeo, aunque a muchos les serán más conocidos como los aviadores de Tuskegee, debido a la localización donde recibieron su formación y adiestramiento, o bien como los Red Tails, colas rojas, por la decoración de sus aviones. Tanto en la literatura como en cine y televisión, o simplemente en el imaginario popular, circulan varias historias sobre estos valientes pilotos que ahora vamos a desgranar poco a poco. Mito número 1. Los aviadores de color son inferiores. Este mito poco se puede debatir. Todos sabemos que las habilidades y el valor no entiende de etnias ni nacionalidades. Sin embargo, en la todavía racista sociedad americana de la época, ciertas personas y sectores seguían viendo a los afroamericanos como personas inferiores, especialmente para trabajos que requieren conocimientos técnicos o estudios superiores. A pesar del buen desempeño del 369 Regimiento de Infantería durante la Primera Guerra Mundial, los conocidos como Harlem Hellfighters, el War College de Lewis Army emitió un informe en 1925 en el que apoyaba la segregación racial en el ejército, en base a criticar el coraje y eficacia de las tropas de color. Cuando por fin se aprobó el uso de aviadores de color para el combate, estos fueron destinados inicialmente al 99 Escuadrón de Caza, en la duodécima Fuerza Aérea. En septiembre de 1943, el mayor general Edwin J. House criticó el desempeño de los aviadores de color, denunciando que fallaban en sus misiones. Sin embargo, la unidad recibió una citación presidencial al servicio distinguido por sus operaciones en Pantelería y Sicilia un mes antes. Mito número 2. Nunca perdieron un bombardero. Sin duda, uno de los mitos más extendidos a gloria de los aviadores afroamericanos. El origen parece ser algunos artículos en la prensa del momento, concretamente en el Liberty Magazine o en el Chicago Defender, pero bien sabemos que los datos que se manejaban entonces, y más en la prensa, no eran precisamente fiables y realistas. Los datos de los registros no mienten. Entre junio de 1944 y abril de 1945, el 332 Grupo de Caza voló 179 misiones de escolta, perdiendo 27 bombarderos en 7 misiones, de los que 18 de ellos cayeron el 18 de julio en un raid sobre Memmingen. Aunque habría que puntualizar que tan fatídica misión fue una titánica batalla con una confluencia de mala suerte. El 18 de julio de 1944, el quinta ala de bombardeo lanzó una incursión sobre el aeródromo de Memmingen. 100 bombarderos B-17 pusieron rumbo al objetivo bajo la protección de 55 Mustangs de colas rojas. Además, el 52 Grupo de Caza acompañaría la formación hasta el objetivo, donde se desentenderían de la escolta para participar en misión de Fighterschwipp, un barrido de caza. En el norte de Italia, sufrieron la primera arremetida de los cazas alemanes, que forzó a muchos a soltar los depósitos auxiliares, dejando a la escolta reducida a 36 cazas. En la refriega, el grupo de bombarderos se separó, y los B-17 se disgregaron prácticamente en dos formaciones casi independientes a las que los 36 Mustang del 332 Grupo de Caza debían intentar proteger. Una vez llegados a la zona y de acuerdo a lo previsto, los Mustang del 52 Grupo de Caza se desengancharon para cumplir su misión de caza libre, momento que aprovecharon más de un centenar de cazas monomotores para atacar a los bombarderos y su exigua escolta de Mustangs de colas rojas. A pesar de la inferioridad, los informes de los bombarderos destacan la efectividad de la escolta, que ante la situación fue reforzada por los Mustang del 52 Grupo de Caza, que habían anulado su misión para reforzar a los aviadores de Tuskegee. Más tarde, otros dos grupos de caza de la USAF se unieron a la misión, tras fallar en su cita con sus B-24 de una misión paralela, lo que ayudó a aliviar la falta de otro grupo, el 325 Grupo de Caza, que debía escoltar a los bombarderos en su viaje de vuelta, y que falló a la cita de reunión. Aquel duro día costó a los americanos 18 B-17 y 7 cazas, 3 de ellos de los Red Tails. La inteligencia americana dio como destruido unos 50 aviones alemanes en tierra, así como varios hangares y talleres. En el aire se reclamó la destrucción de medio centenar de aparatos enemigos, aunque los registros alemanes solo reconocen la pérdida de tan solo 28 cazas. Mito número 3. Negación de ases. Otro mito extendido, fruto sin duda del racismo imperante en la época, que podría hacer sospechar, es que se evitaba a toda costa que los aviadores del 332 Grupo de Caza se convirtieran en ases, siendo licenciados a su cuarta victoria. Nuevamente, esta afirmación no se sostiene demasiado en base a lo registrado. Para estos pilotos, los requisitos eran los mismos que los del resto de unidades. Necesitaban un testigo presencial de su victoria o un registro en la fotoametralladora para confirmar sus reclamaciones. Detengámonos en el top 3 de los pilotos de Tuskegee. Teniente de primera Lee Archer, del 302 Escuadrón de Caza, derribó 4 aviones, 3 de ellos en una misma misión, BF-109 húngaros, el 12 de octubre de 1944. Esos fueron sus últimos derribos, sin hacer más reclamaciones de victorias. En noviembre fue repatriado tras cumplir con su rotación, casualmente poco después de que Inteligencia le otorgase el crédito de su cuarto derribo el 1 de noviembre. Había volado 169 misiones de combate. Capitán Joseph Elberry, del 301 Escuadrón de Caza. 4 victorias. Reclamó su última victoria el 20 de julio de 1944, que le fue confirmada el 3 de agosto. Hasta su regreso a Estados Unidos en diciembre, no hubo reclamación de otra victoria. Capitán Edward Toppins, del 301 Escuadrón de Caza. 4 victorias. El 26 de julio reclamó su último derribo, otorgado el 11 de agosto. En septiembre voló a Estados Unidos tras realizar 141 misiones. No hay constancia de que estos aviadores hiciesen reclamos para su quinta victoria que fuesen negados. Alguno tiene como probables alguna victoria intermedia. Y como se ve, no volvieron a casa antes de tiempo. En septiembre de 1944, la 15ª Fuerza Aérea a la que pertenecía el 332 Grupo de Caza establecía en 70 las misiones de largo alcance y 100 las de corto como el cupo mínimo para la rotación de un piloto de caza. En cambio, se obtuvieron otras recompensas por su servicio, al igual que cualquier otro aviador, como las cruces de vuelo distinguido debido al desempeño en sus misiones. Mito número 4. Derribaron los primeros jets de la guerra. Fácil de desmentir. Oficialmente, el 332 Grupo de Caza tiene acreditados el derribo de 3 Messerschmitt 262 el 24 de marzo de 1945, derribados por los pilotos Roscoe Brown, Earl R. Lane y Charles V. Brandley. El 28 de agosto, dos Thunderbolt del 82 Escuadrón de Caza, del 78 Grupo de Caza, pilotados por J. Myers y M. E. O'Croy, picaron sobre un Messerschmitt 262 cerca de Bruselas, que se preparaba a tomar tierra. Es considerado el primer jet alemán perdido por acción enemiga. Ni siquiera se les puede acreditar como los primeros pilotos de la 15ª Fuerza Aérea en derribar un jet. El 22 de diciembre de 1944, dos Mustang del 31 Grupo de Caza derribaron un Me-262. Mito número 5. El hundimiento de un destructor. En muchos registros se otorga al 332 Grupo de Caza la destrucción de un destructor usando fuego de ametralladora. Algo que además en la película de George Lucas se exagera muchísimo, con un buque que tiene más pinta de crucero, lo que no ayuda a la credibilidad de la historia real. Este hundimiento no es cierto, pero tampoco es completamente falso, ya que tiene su truco. El 25 de junio de 1944, los aviadores de Tuskegee atacaron un buque en el mar Adriático, cerca de Trieste, presenciando una gran explosión, posiblemente al impactar sus proyectiles en algún material inflamable, y reclamaron su hundimiento. En realidad, atacaron un destructor de construcción italiana, al que dañaron de gravedad, pero no hundieron. Era el TA-22, que bajo la designación alemana que lo operaba entonces era un torpedero, y no es para menos según sus estándares. Los destructores italianos, clase Rosolino Pilo, al que pertenecía el TAA-22, tenía un desplazamiento de unas 850 toneladas y una eslora de 73 metros, mientras que sus homólogos alemanes o americanos desplazaban más del doble de tonelaje y sobrepasaban los 100 metros de longitud. Pero aunque no lo hundieron, sí es cierto que lo pusieron fuera de servicio. Los daños fueron irrecuperables para un eje en decadencia, siendo dado de baja el 8 de noviembre y dinamitado en febrero de 1945. Mito número 6. El gran robo al tren. Algunos mantienen que el personal de tierra del 332 grupo de caza usó la picaresca, cuando no directamente recurrió al robo, para hacerse con los depósitos de combustible auxiliares para la misión a Berlín, la más larga a la que se enfrentó la 15ª Fuerza Aérea durante la guerra. Posiblemente, el origen de esta historia fue que los depósitos de gran alcance necesarios para la misión llegaron en camión desde la estación de Kioti, en lugar de ser recogidos en Foggia, donde en realidad se habían suministrado depósitos de menor capacidad. Es fácil imaginar que Radio Makuto elaborase una historia a partir de un hecho que no estaba en conocimiento de todos, pero que no fue nada del otro mundo. Mito número 7. Los mejores pilotos de la USAF. Algunos, en un intento de reflejar la valía de los aviadores de Tuskegee, intentaron aseverar que fueron los mejores aviadores de la USAF. Esto es fácilmente desmentible. Fueron unos buenos pilotos que cumplieron con la labor encomendada, pero no superiores. Aunque sin duda sufrieron la crítica y mirada recelosa de muchos por su color, algo que ningún otro escuadrón debió sufrir. En los informes de la 15ª Fuerza Aérea no se hacen distinciones, y se considera que todas las unidades cumplieron de igual forma en sus labores. En sus registros, los grupos de caza obtuvieron las siguientes victorias entre junio de 1944 y abril de 1945. El primer grupo de caza, 72 victorias. El 14 grupo de caza, 85. El 31 grupo de caza, 278. El 52 grupo de caza, 224 victorias y media. El 82 grupo, 106. El 325 grupo, 252. El 332 grupo de caza, nuestros aviadores de Tuskegee, 94. Los únicos grupos de caza que quedaron por debajo de los aviadores de Tuskegee fueron el primero y el 14, que hay que matizar, iban equipados con cazas P-38 Lightning, inferiores al Mustang. No obstante, sus pérdidas de bombarderos en misiones de escolta fue de 27, por contra de los otros grupos, que perdieron una media de 46 bombarderos. El 24 de marzo de 1945, 169 bombarderos atacaron Berlín, en lo que sería la misión más larga y la primera y única de la 15ª Fuerza Aérea contra la capital del Reich. Se movilizaron todos los grupos de caza, dando al 332 la tarea de escolta cercana de la quinta ala de bombardeo. En esta misión, los americanos tuvieron que hacer frente a una treintena de Messerschmitt Me-262, de los que tres fueron derribados por los Mustangs de colas rojas. Además, en aquella misión, cuyo costo fue de 9 bombarderos, de los que 3 fueron por acción de la caza enemiga y 6 por fuego antiaéreo, y 5 cazas, todos del 332 grupo de caza, de los cuales solo uno fue registrado por acción enemiga. Los otros constan como cortos de combustible o fallo mecánico. Se concedieron 3 citaciones de unidad distinguida en aquella misión, y la única que le fue concedida a un escuadrón de caza fue al 332. En total, los aviadores de Tuskegee cosecharon 3 citaciones de unidad distinguida, 2 volando en el 99 Escuadrón de Caza y la mencionada por el Reich de Berlín con el 332 Grupo de Caza. Sus pilotos cosecharon una estrella de plata, 96 cruces de vuelo distinguido, 14 estrellas de bronce, 744 medallas aéreas. En total, 112 victorias aéreas, sumando su paso por el 99 Escuadrón de Caza, que principalmente cumplía roles de ataque terrestre y apoyo. En tierra, dieron cuenta de unos 150 aviones enemigos, casi 600 vagones de tren destruidos y unos 350 vehículos de diversa clase, a lo que se sumaba el destructor TA-22 gravemente dañado y unos 40 botes o barcazas hundidas. Perdieron 68 pilotos en combate, de los que se sumarían 32 capturados. Aunque tuvieron la menor tasa de bombarderos perdidos que en el resto de unidades, tampoco es cierto que las tripulaciones de bombarderos de la 15ª Fuerza Aérea solicitasen a los Red Tails, aunque es posible que todo se originase en un acogedor trato que dispensó el 332 a dos grupos de bombarderos que por mal tiempo debieron aterrizar en Ramitelli, base de operaciones de los Mustangs de Colas Rojas. Tras 2 días de hospitalidad, los aviadores de los bombarderos encontraron unas notas en sus aviones en los que pilotos de color se ofrecían a escoltarles cuando quisieran. Mito número 8. Unidades exclusivas de afroamericanos. Aunque con el tiempo sería cierto, los aviadores de Tuskegee tuvieron oficiales blancos dirigiendo en el 99 Escuadrón de Caza y al comienzo en el 332 Grupo de Caza, hasta que más tarde se confió el mando a un oficial negro, que por supuesto no mandaba sobre ningún blanco en la unidad. Curiosamente, parte del personal de tierra se frustró con el traslado al 332 Grupo de Caza, pues en el 99 Escuadrón compartían tarea con personal blanco, siendo segregados en la unidad en la que se ganaron la fama los aviadores de color. Mito número 9. Cazas Mustangs de colas rojas. Sin duda, este aparato elaboró su fama, pero solo fue parte de los que volaron. En el 99 Escuadrón de Caza, en la duodécima Fuerza Aérea, estuvieron volando cazas P-40 y P-39, en tareas sobre todo de apoyo terrestre. Cuando fueron transferidos a la 15ª Fuerza Aérea con el recién formado 332 Grupo de Caza, recibieron cazas P-47 Thunderbolt, a los que se les decoró el morro y la cola roja, como distintivo de la unidad para facilitar su identificación, aunque fue brevemente antes de pasar al P-51 Mustang que les dio la fama. Como aviadores de Tuskegee como tal, también se formó una unidad de bombarderos, el 476 Grupo de Bombardeo, que no llegó a entrar en combate debido, sobre todo, a fricciones con los mandos segregacionistas que dieron lugar a un motín que dio como resultado a 101 oficiales afroamericanos arrestados. Cuando finalmente estuvo lista y equipada para el combate, bajo el mando del coronel Benjamin O. Davis, veterano del 332 Grupo de Caza, la guerra tocaba su fin. Como vemos, se ha escrito mucho sobre estos aviadores, algunas cosas falsas, pero sin malicia. Realmente estos pilotos tuvieron que hacer frente a la adversidad del momento, puesto que ninguna otra unidad estuvo bajo más estrecha mirada que ellos, simplemente por el color de su piel.
Colaboran con esta iniciativa
Perdidos en el Éter,
Pasaporte Ignotia,
De Historia Fabulis,
Cátedra Cultura,
La Biblioteca de la Historia,
Niebla de Guerra,
Casus Belli Podcast,
Motor y al Aire,
Victoria Podcast,
La Tortulia Podcast,
Por Tierra, Mar y Aire,
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.